Bueno, hermanos, nosotros en los últimos sábados hemos estado hablando acerca del celo, el celo hacia Dios. Celosos de buenas obras fue el nombre de la conferencia allá en Dallas, Celosos de buenas obras. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros, los ministros, hemos estado hablando acerca del tema y pienso que es algo muy importante. Es algo muy importante, especialmente en el tiempo del fin en que estamos viviendo. Cada uno de nosotros en la iglesia, en este tiempo del fin, tenemos el reto, el desafío de no ser tibios, en este camino. No es fácil, porque estamos viviendo en un mundo demasiado frío, demasiado tibio, demasiado corrupto cada vez más. No sé si les comenté la semana pasada, pero esta noticia pasó desapercibida de que en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, la Corte Suprema ordenaron la construcción de las tablas de la ley con los 10 mandamientos, pero grandes, ahí en el estado de Arkansas. Y terminaron la construcción, inauguraron la construcción y esa misma noche la destruyeron. La hicieron, ¿no les comenté la semana pasada? En el club lo comenté. La misma noche que inauguraron las tablas de la ley en Arkansas, esa misma noche un grupo de vándalos, supongo, destruyeron todo. Ese es el tipo de mundo en el que usted y yo estamos. La ley de Dios es una burla. Como también mencionaba don Enrique en su sermoncillo, la ley de Dios no tiene importancia, al contrario. Todo está en contra de eso. Y nosotros, si no nos cuidamos, nos vamos a ver afectados, nos vamos a ver involucrados. La tibieza espiritual es algo que tiene que ver con la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea. Mi entender es que es la iglesia de la gran tribulación, pero si nosotros no tenemos cuidado, nos veremos involucrados en lo mismo. Por eso pienso que el tema del celo es extremadamente importante. En esta ocasión me gustaría analizar el mismo tema del celo usando la analogía del matrimonio. Cuando conocimos inicialmente a nuestra esposa, todo empezó como una amistad. Empezamos a hablar más seguido hasta que llegó el punto cuando queríamos exclusividad con ella. Queríamos estar solamente con ella, hablando y hablando y hablando, si fuera posible, día y noche. Empezamos a hablar más seguido, empezamos a escribirnos más seguido. Y no estoy hablando solamente de mi esposa, estoy hablando del matrimonio en general. Cuando empezamos a hablar más seguido y más en serio acerca de nuestra relación, llegó el momento en que pensamos que teníamos que comprometernos. Teníamos que entregar aquel anillo de compromiso. Pasó un poco más de tiempo y tomamos la decisión de entregar ese anillo. Lo hicimos de manera formal, lo hicimos de manera seria, y nosotros supimos que aquella relación era exclusiva, uno a uno. Tal vez le dimos ese anillo en una ocasión muy especial, y nos dimos cuenta que al entregar el anillo de compromiso, ella estaba apartada. Nadie más la podía cortejar, y ella no se dejaría cortejar por nadie más. Después del compromiso oficial, la separación no se podía llevar a cabo, a menos que fuera una emergencia. Pero a la hora de dar el compromiso, el anillo de compromiso, aquello ya no se puede disolver, a menos que haya una emergencia. Como alguien dijo, después del compromiso hay un 1% de la posibilidad de separación y un 99% de estar juntos para siempre. El 1% es una verdadera emergencia. Después pasó un poco más de tiempo y decidimos que teníamos que casarnos, porque ya no podíamos estar separados. Y cuando nos casamos, el ministro nos dijo, hasta la muerte. A partir de ese momento empezó una relación inquebrantable entre los dos. El matrimonio, dijimos, no se puede disolver. Por lo menos en la iglesia de Dios, no podemos disolver el matrimonio a menos que haya causas muy fuertes. El adulterio. Dios permite únicamente bajo ciertas razones la separación de un matrimonio. Menos no, el matrimonio es hasta la muerte, no se puede disolver. Eso es en la iglesia. Ambos, esposo y esposa, haríamos que la relación funcionara de todas maneras, a pesar de cualquier prueba. Haríamos que la relación funcionara. A partir del pacto de matrimonio habría una exclusividad total, el uno para el otro. Los dos serían uno. Cualquier indicio de deslealtad provocaría sentimientos muy fuertes. Y nos dimos cuenta que aquello en realidad era de Dios. Y como era una relación de Dios, entonces no podíamos separarnos ni podíamos ser desleales. Por eso es que el pacto fue hecho entre dos delante de Dios. Y a partir de ahí, ambos tenemos responsabilidad de hacer que la relación funcione. Repito, a partir de ahí, ambos tenemos la responsabilidad de hacer que la relación funcione, porque el pacto es de dos. Cada quien tenemos nuestro rol, cada quien tenemos nuestra responsabilidad. Los dos tenemos que trabajar parejo, en cierta manera, para hacer que la relación funcione. Bueno, lo impresionante es que esa relación física entre un hombre y una mujer representa algo más grande. Representa la relación de Cristo con la iglesia. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, 31. Efesios capítulo 5, versículo 31. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, porque nadie lo entiende. Efesios capítulo 5, versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Y dice el apóstol, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. He titulado este sermón, El celo de Cristo por su novia. El celo de Cristo por su novia. En algún momento en nuestro pasado, Dios el Padre puso los ojos en nosotros. Dios el Padre se fijó en nosotros. Él mismo nos llamó a tener una relación espiritual con Él. Pasó un poco de tiempo y aquella relación se fue fortaleciendo. Cuando empezamos nosotros a responder al llamado, a responder al cortejo, por así decirlo, la relación se fue fortaleciendo hasta que llegamos a ser confidentes de Dios. La relación se fue fortaleciendo a través de la oración, a través del estudio, a través del ayuno, a través de la santa convocación. Dios, al mismo tiempo, nos allanó el camino, Dios nos allanó el camino para que aquella relación fuera creciendo. Y nos diéramos cuenta que aquello era lo mejor que nos había sucedido. Era como llegar a casarse con el ser más rico del universo. Ese ser nos cuidaría, ese ser nos alentaría y ese ser nos proveería todo lo necesario. Sin ninguna presión, nosotros creímos necesario hacer un compromiso. Sin que nadie nos presionara. Creímos necesario que llegó el momento de hacer un compromiso. Cuando el compromiso se hizo, Dios nos dio las arras del compromiso. Nosotros no presionamos nada. Él no nos presionó. Fue una relación absolutamente voluntaria. Y fue lo mismo que pasó cuando nos casamos. Nadie nos obligó. Fue una relación absolutamente voluntaria donde incluyó esposo y esposa. Entonces, cuando nosotros de manera voluntaria decidimos que llegó el momento del compromiso, Dios dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y nosotros dijimos, estoy seguro. El ministro les dijo a ustedes, ¿piensas que tienes lo necesario para terminar la carrera, para terminar esta relación? Y ustedes dijeron, estoy seguro. ¿Estás seguro? Y preguntamos varias veces los ministros, ¿estás seguro? Estoy seguro. Entonces nosotros dijimos, que Dios sea testigo. Yo les digo normalmente cuando se van a bautizar, muy bien, tú estás segura, tú estás seguro, que Dios sea testigo. Porque yo no veo corazones. Tú has tomado la decisión de comprometerte, bien hecho. Que Dios sea el testigo. Y Dios entró en una relación con nosotros. Una relación que al comienzo tal vez no entendimos cabalmente. Por eso Dios da el matrimonio, para poder entender un poquito de la relación de Cristo con la iglesia, un poquito. No entendimos a cabalidad qué fue lo que pasó cuando nos bautizamos. Dios nos dio el Espíritu Santo, que son las arras del compromiso. Es como el anillo de compromiso. Nos dio el anillo y nos dijo, esta relación no se puede romper. Esta relación no puede terminar. Es una relación de compromiso. Nosotros estamos en una relación de compromiso. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiéndola oído, habiéndola entendido, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado es sellado. Sellado es comprometido. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El anillo de compromiso es un adelanto de lo que viene después. Como aquí lo pone, dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es una promesa, es un compromiso, pero es inquebrantable. Es inquebrantable. Es lo mismo que el compromiso de noviazgo, no se puede romper. Y por eso es que cuando, antes de que dos personas se comprometan, nosotros tratamos de hacerlo reflexionar. Los papás, los ministros, esto no puede romperse. No es como el mundo. En el mundo el matrimonio es desechable. En el mundo el matrimonio es temporal. Entran en la relación de matrimonio sabiendo que van a terminar dentro de un mes o dos meses. Leí un artículo el otro día de una pareja que duraron 24 días casados. 24 días casados. Eso es ahora. Se casaron legalmente, pero ya estaban predispuestos a decir, esto no va a durar. Y no duró 24 días. Y se divorciaron. Divorcios express, se llaman en México, ¿cierto? Divorcios express. En 15 a 20 minutos estás divorciado. Listo. Y vamos a la siguiente. Pero eso, en la iglesia de Dios, es absolutamente equivocado. Es absolutamente, es parte del engaño de la sociedad en la que usted y yo vivimos. Matrimonios desechables. Pero Dios no lo piensa de esa manera. De la misma manera que un compromiso de matrimonio no puede romperse, a menos que haya una emergencia, de la misma manera el compromiso con Dios no se puede romper. No puede desecharse. A los ojos de Dios, la promesa que nosotros hicimos es algo que no puede romperse, porque la palabra de Dios es absoluta. Y por lo tanto, Él va a cumplir su parte del pacto. Y Él espera que nuestra palabra sea cumplida, de la misma manera que la palabra de Él va a ser cumplida. La promesa es un acto sellado. Repito, la promesa es un acto sellado hasta que llegue la realidad. Pero como en todo pacto de matrimonio, la relación es de dos. La relación es de dos. Si alguien en el matrimonio no pone su parte por hacer que la relación funcione, no va a funcionar. De la misma manera, en el pacto con Dios, es de dos. ¿Y saben qué? Él pone todo. Por eso el título del mensaje es El celo de Dios por su iglesia. Él pone todo. Y Él espera que yo ponga todo para hacer que la relación funcione. La promesa de matrimonio de Dios con su iglesia es algo que ya hicimos nosotros. De hecho, la relación de Cristo con la iglesia es una relación ahora de promesa de matrimonio. Estamos en un noviazgo, estamos en un compromiso demasiado serio para llegar a casarnos con Él en las bodas del Cordero. Por eso son las bodas del Cordero. Y está llevándose a cabo en este momento un cortejo Está llevándose a cabo una relación entre él y nosotros demasiado profunda, mucho más que el matrimonio. La relación es de dos para que funcione. Miren, para poder entender cómo es la relación de Cristo con la iglesia, él inspiró una relación de él con alguien físico, para poder entender. Y nos vamos a dar cuenta nosotros cómo Jesucristo en la relación con la iglesia da todo. Pone todo. Y para poder ejemplificar esto, él menciona una relación con Israel, una relación de matrimonio, para que vean cómo él piensa en relación a esto que está pasando entre usted y yo, con Jesucristo. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 16, versículo 1. Aquí menciona la relación de matrimonio de Cristo con Israel, pero esta relación es un perfecto ejemplo de lo que él quiere para su iglesia, entre él y la iglesia. Ezequiel 16:1, para mí este es uno de los relatos más inspiradores que tiene la Biblia en relación al matrimonio. Ezequiel 16:1. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: Así ha dicho el Eterno, el Señor, sobre Jerusalén, Judá. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre tea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Nadie daba un peso por ella, como dicen en términos comunes. Nadie daba un 20 por ella, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Está hablando de Israel, pero está hablando de la iglesia. Es la única manera de poder entender que Cristo pone todo. Él no anda con medias tintas. En la relación que está teniendo con nosotros no anda a medias. Él puso todo. Dice: yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. 8. Pasé otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que en tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi mano sobre ti, te cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Eterno, el Señor, y fuiste mía. Está hablando en términos, está hablando una analogía, pero es lo que pasó con Israel. Nadie daba un peso por Israel. Pero Dios dijo: yo voy a escoger esta nación para hacer de ella mi nación. Ahora bien, lamentablemente, mire, la relación es de dos. El matrimonio es de dos. Y uno no puede echarle la culpa 100%. Ella tiene toda la culpa. Tenemos problemas porque ella tiene toda la culpa. O al revés, tenemos problemas porque él tiene toda la culpa. No, la relación es de dos. Lo mismo la relación de Cristo con la iglesia es de dos. Cristo puso todo con esta mujer. Pero ¿cuál fue la reacción de esta mujer, Israel? Versículo 30. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Yo quise resaltar este versículo porque describe la naturaleza humana. Describe cómo somos. Hoy oramos, mañana no oramos. Este mes ayunamos y dejamos que pasen 4 meses para ayunar. Salimos del estudio bíblico y decimos: hoy voy a estudiar mi Biblia. Y estudiamos mañana y dejamos que pasen 5 días y volvemos a estudiar. Es la naturaleza humana. No diferente a la de Israel. A lo mejor no estoy describiéndolos a todos, lo más probable. Yo digo esto que es la naturaleza del ser humano, si no tenemos cuidado. Versículo 30, ¿cuán inconstante es tu corazón, dice el Eterno, el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, lo dijo Dios de Israel, obras de una ramera desvergonzada? Israel se portó como una ramera. Ustedes pueden leer el resto del capítulo 16 y es muy lamentable lo que pasó. La novia no dio el ancho. La novia no respondió con la misma seriedad y el mismo celo que el novio. No respondió. Acompáñenme al versículo 59 para ver qué va a pasar. Miren, miren, Dios, hermanos, Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Dios odia la separación permanente de una pareja. Dios odia eso. ¿Y saben lo que va a hacer Dios con esta, perdón, ramera? ¿Saben lo que va a hacer con esta ramera? Dios dice, te voy a dar otra oportunidad. Y si tú te arrepientes, me voy a casar contigo para siempre. ¡Qué Dios más maravilloso! ¡Qué Dios más tremendo! Lo que Él espera siempre es que uno se arrepienta. Yo le decía hace ratito a Adrianita, veníamos a recogerla, y yo le decía a Adrianita, la clave de todo es el arrepentimiento. Ahí empieza todo. Porque esta niña que recogió Dios, la recogió, ustedes saben de dónde la recogió, y lo describe. Dios la recibió, aparentemente cambió, aparentemente, los frutos futuros no dijeron que estaba, había cambiado, pero Dios dice, te voy a ayudar a cambiar. ¿Y qué pasa? Versículo 59, lo que estoy tratando de demostrar es esto, Dios da todo. Dios da todo por una relación de Cristo con la iglesia. Dios da todo. Pero Él espera que yo también. Es como el matrimonio. Si uno da todo y el otro da nada, aquello va a ser un fracaso. ¿Sí o no? Para que funcione, uno da todo, el otro da todo. Es la única manera. Entonces, versículo 59 dice lo siguiente. Pero más ha dicho el Señor. Miren, el Señor Todopoderoso, el bueno y misericordioso Padre. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? ¿Tú crees que yo voy a hacer lo mismo? Dice Dios, ¿cómo se te ocurre? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo no te voy a pagar con la misma moneda. Versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Miren, miren, miren lo que Dios piensa cuando nosotros hacemos el compromiso. Él lo hizo en serio, con todo. Y Él espera que yo responda igual. Versículo 61. ¿Te acordarás de tus caminos y te avergonzarás? Claro, claro que sí. Te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, las otras naciones, las menores que tú, Chile, Argentina, Haití, cuando entiendan, las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, me encanta esto, mas no por tu pacto, no por tu pacto, no por tu palabra humana, sino por mi pacto, fíjense qué tremendo, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy el Eterno, es mi pacto. ¿Saben una cosa? Cuando yo me bauticé no entendí bien esto, no entendí bien esto. Yo creo que estoy empezando a entender un poquito más. Versículo 63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca. A causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Eterno el Señor. Cuando Israel entre en una relación permanente con Dios, se va a quedar calladita. ¿Qué va a decir? Pero ahora vengo con la iglesia. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Y qué va a decir usted? Cuando Dios entre en una relación permanente con nosotros, y lo más tremendo que yo entiendo es que Dios ya entró en una relación permanente conmigo. Porque para Él el compromiso es casarse. Él no anda con medias tintas. Él no entra en una relación de compromiso para decir, lo voy a terminar en 3 meses. No. Él va a ir hasta el final. Él va a ir hasta las últimas consecuencias y él se va a casar con su iglesia. Estoy seguro. Deuteronomio 32:21 dice: ellos me provocaron, ellos me movieron a celos. ¿Por qué lo movieron a celos? ¿Por qué siente uno celos casados? ¿Por qué siente uno celos? Porque uno quiere a su esposa. Si no la quisiera, ¿qué diría? Da lo mismo. Pero dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Dios dice, ellos me provocaron a celos con sus ídolos, pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí entré yo, y ahí entramos nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y ahí estamos los chilenos, y los mexicanos, y los guatemaltecos, y todos nosotros. Dios nos llamó de la nada. ¿Para qué andamos con cuentos? Dios nos llamó de la nada a cada uno de nosotros. Y empezamos a tener una relación con Él desde hace muchos años, antes de venir a la iglesia. Yo me acuerdo bien cuando empecé a orar. Yo me acuerdo bien cuando empecé a buscar a Dios. Y me acuerdo cuando empecé a leer la pura verdad. Y me acuerdo cuando empecé a leer los folletos, hasta de tapa a tapa, porque me emocionaba. Y nadie me obligó. Yo dije, me quiero bautizar. Y el ministro me dijo, no te puedo bautizar, porque acabas de llegar. Y yo le dije, Señor, y me acuerdo del nombre, le dije, Señor, yo me quiero bautizar. ¿Le puedo pedir un favor? Usted impóngame las manos y olvídese de mí. A partir de ahí es mi problema. Y él no quería. Lo convencí con eso. Nadie me obligó. Pero cuando salí del agua, les prometo que yo no entendí estas cosas como son. Gracias a Dios que estamos aquí todavía. En una relación más seria de lo que nosotros podemos entender. Es una relación a vida eterna, a matrimonio eterno con el Todopoderoso. Y Él puso todo. Él da todo. Entonces Deuteronomio 32:21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y yo no creo que Él quiera decirnos insensatos así nada más porque nos quiere ofender. Él está hablando en términos espirituales. 1 Corintios 1:26. Para responder a esto que acaba de decir Dios en Deuteronomio. 1 Corintios 1:26. Versículo 26 dice, mirad, hermanos, nuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por el Padre, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si entendemos poquito, si entendemos mucho, si entendemos a medias, es de Dios. Es de Dios, es un regalo de Dios, muy profundo. Como dije, Él nos da todos los medios, todas las herramientas para que yo cumpla mi palabra. Todas las herramientas. No puedo decir no entiendo, no puedo decir no tengo la fuerza, no puedo. Porque nos da todas las herramientas. Cuando alguien decide dejar la iglesia de Dios, lo hace conscientemente. Cuando alguien decide no guardar el sábado, decide conscientemente. Porque Dios nos da todas las herramientas para llevar a cabo su relación de matrimonio con su iglesia. Él nos da todos los medios. Acompáñame a Ezequiel 36:7. Ezequiel 36:7. Ezequiel 36:7. Es más, mire, me voy a atrever a decir algo. Que Dios me apoye. Entre más comprometida está la novia con el novio, más le provee. Entre más comprometida está la novia con el novio, más le provee. Entre una mejor relación haya entre esposo y esposa, con más gusto le provee el esposo, ¿sí o no? Como dije, que Dios me apoye en lo que acabo de decir. Entre más comprometida está la novia con el novio, el hombre más va a proveer. Estoy hablando de Dios. Vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 7. Por lo cual así ha dicho el Eterno el Señor. Yo he alzado mi mano. Miren nomás. Nosotros en el matrimonio ni siquiera alzamos la mano. Alzar la mano es, lo prometo, lo hacen allá cuando en la toma de protesta en la presidencia de Estados Unidos. Levanta la mano. Dice, por lo cual así ha dicho el Eterno el Señor, yo he alzado mi mano. He jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su ofrenda. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas. Llevaréis vuestro fruto para mi pleno y para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy con vosotros. A vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Si puede hacer eso con Israel, que le llamó ramera, si puede hacer eso con Israel, lo va a hacer conmigo. Y más todavía, porque a ellos no les dio el anillo de compromiso. Dios tuvo una relación con ellos de manera más física, por así decirlo. Dios no es físico, pero la relación que tuvo con ellos fue física. A nosotros nos dio el anillo de compromiso. Nos dio todas las herramientas que ellos no tenían. Ellos no tenían todas las herramientas. Y como no tenían todas las herramientas, Dios dijo, te entiendo, te voy a dar la oportunidad. Te voy a dar otra oportunidad, porque no te di todas las herramientas. Y dice aquí, versículo 9, porque he aquí, yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Haré multiplicar sobre vosotros los hombres, oh casa de Israel, toda ella, toda ella. ¡Qué increíble! Dios no ha llamado a Israel, pero aquí dice, haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas, edificadas las ruinas. Obvio que está hablando del milenio, obvio que está hablando del reino de Dios. Todos ellos van a entrar en una relación íntima y espiritual con Dios. Y Dios se va a olvidar de que ella fue una ramera. Porque Dios no miente. Dios odia el divorcio. Dios odia la separación permanente. Versículo 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado. Serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente. Y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Eterno. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de Ezequiel 16, cuando le dio, miren, si ustedes estudian Ezequiel 16, le dio de todo. Dice que la vistió de buena ropa, le dio joyas, puso aretes en sus orejas, puso anillos en sus dedos, le dio lo mejor y ella se sintió una reina y se prostituyó. Y aquí está hablando de eso, versículo 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado. Serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, con todo, como una reina. Os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Eterno. Dios va a entrar en una relación eterna con Israel. Pero Dios dijo, los voy a provocar a celos llamando a personas que no eran nadie. Tampoco nadie daba un 20 por nosotros, por mí, voy a hablar por mí. Nadie daba un 20. Es la verdad. Pero Dios dijo, quiero una relación con esta persona, le voy a dar las herramientas para ver qué hace con las herramientas, lo voy a apoyar. Y entonces voluntariamente yo dije, me quiero comprometer con Dios. Y eso fue muy serio. Ahora estoy cayendo en cuenta. Más. Tenemos que responder con todo a la relación. Si no respondemos con todo, hermanos, el matrimonio falla. Casados. Por eso es la relación de Cristo con la iglesia y el matrimonio. Es así de simple. Segunda de Corintios 11, versículo 2. Segunda de Corintios 11, 2. El apóstol Pablo entendió, fíjense lo que estamos hablando, él entendió. Versículo 1 dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura, toleradme. ¿Y de qué va a hablar? ¿Por qué dice? Van a pensar que estoy loco. Ojalá me toleráis, es un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Una relación exclusiva, exclusiva. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren, miren lo que está diciendo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen, no solamente dice virgen, virgen pura a Cristo. Y no está hablando de las mujeres, está hablando de hombres y mujeres. Está hablando de nosotros. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba profetizando algo para el futuro. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Y la profecía de Pablo salió cierta. Tantas personas que han roto el compromiso. ¿Sí o no? No estoy juzgando, no estoy juzgando, es cada quien, cada quien. Pero creo que por alguna razón, por la misericordia de Dios, todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. Y yo creo que no solamente debemos nosotros entregar todo por nuestro matrimonio físico, los dos, es una relación de dos, sino más importante lo que eso representa, entregar todo. Todo por nuestra relación con Dios. Les voy a decir algo. Miren, la relación entre esposa y esposo es exclusiva. Exclusiva. La relación entre Dios y yo, Dios y usted, es exclusiva. Dios no quiere que usted llegue a la relación con Él poniendo como intermediario a los hijos. ¿No quiere que usted llegue a la relación con Dios con la mamá, con la abuela, con el tío, con la tía? Es una relación exclusiva. No sé si me entienden a qué me refiero. Es mi relación con Dios. Yo soy la novia. Él es el novio. Y la relación es de uno a uno, uno a uno. Si mi hijo me acepta esto, bien hecho. Si mi hija acepta esto, bien hecho. Y si no, es mi relación. Es mi relación. El matrimonio es de dos. Es de dos. La relación con Dios es de 2. Él da todo, Él quiere que yo dé todo. Sin hijos, con hijos, sin padre, con madre, con trabajo, sin trabajo, con auto, sin auto, con casa, sin casa, la relación es de 2. Y si yo no doy todo, la relación se ve lastimada. Yo también soy casado. Yo sé cómo es eso. Es muy importante, hermanos. Jueces capítulo 2, versículo 1. Jueces capítulo 2, versículo 1. Jueces 2, 1. El ángel del Eterno subió de Gilgal a Boquim y dijo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos una vez de quién era el ángel del Eterno, verdad? El ángel del Eterno es Jesucristo. Y dice aquí, el ángel del Eterno subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Yo os saqué de Egipto. Os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré mi pacto jamás con vosotros. Eso se aplica. Sigue vigente. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. No voy a dejarlo, dijo Dios. Pero aquí viene algo en el versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Con tal que vosotros no hagan pacto secundario con este mundo. Por el dinero, por el trabajo, por la casa, por lo que sea. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Está hablando Israel. Vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Si tenían todo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué peca una persona? ¿Por qué peca una persona de Dios? ¿Por qué peca una persona de Dios que tiene las herramientas? Voy a dar una respuesta medio fome, porque sí. Es algo personal, es una decisión individual, porque sí. Porque quiero, porque quiere. Pero uno tiene todas las herramientas a la mano, el Espíritu de Dios, el entendimiento, la instrucción, el apoyo de Dios, la familia, el dinero para venir a congregarse, tiene todo. Es muy importante, hermanos. Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum 1, 2. Me impresionó cuando leí esta escritura acerca de nuestro Dios. El Eterno es Dios celoso y vengador. El Eterno es Dios celoso y vengador. El Eterno es vengador y lleno de indignación. El Eterno es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ah, no es el Dios que nos habían enseñado allá afuera. Versículo 3. El Eterno es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Y quién es culpable delante de Dios? ¿Quién es culpable delante de Dios? El que tiene las herramientas y no responde al pacto. Y no responde al pacto. Dice, el Eterno es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Eterno marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 7. El Eterno es bueno. ¿Qué contraste se fijaron? Entre el versículo 2 y el 7, ¿se fijan el contraste? Sí. El Eterno es celoso y vengador para aquellos que tenemos las herramientas y voluntariamente vamos en contra del pacto. Pero es en extremo bueno para aquel que tiene las herramientas, comete el error y se arrepiente. Es más, evita cometer el error. Evita cometer el pecado, porque tiene todos los medios, tiene todas las herramientas. Versículo 7, el Eterno es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. 8, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Es un Dios en extremo fuerte y en extremo bueno. Él es en extremo celoso y Él es en extremo amoroso. Depende de nuestra reacción. Él quiere que yo respete el pacto que yo hice con Él, así como Él lo respeta hasta ahorita. Ezequiel 36, versículo 16, estoy terminando. Ezequiel 36, 16. 36, 16. Dice lo siguiente: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, allá cuando la cortejó, ¿se acuerdan? Ezequiel 16. Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Pero noten lo que dice enseguida 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. He tenido dolor al ver a mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Faltó al pacto. Me dijo tan segura que iba a respetar el pacto. Me dijo tan segura que me iba a amar. Y se fue a hacer su vida. Y dice, provocó dolor a mi santo nombre. Es lo que está diciendo. ¿Cómo sentirá Dios en su santo nombre cuando uno de nosotros comete pecado? ¿Cómo sentirá? Si soy su novia. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno el Señor, ¿no lo hago por vosotros? Oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Por eso voy a regresar a ti, Israel. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Yo te di mi palabra. Yo te di mi promesa. Yo no miento. Dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. 23, santificaré mi santo nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Sabrán las naciones que yo soy el Eterno. Dice el Eterno de los ejércitos, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país. ¡Qué gran Dios! Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Y les daré la herramienta. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo. El Espíritu Santo de Dios. El que ya me dio a mí. A mí ya me lo dio. Pero a Israel no. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo delante de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu por primera vez en Israel. Y haré que andéis en mis estatutos. Guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y regresará con ella y se casará con ella. Pero lo fabuloso es que eso Dios lo está haciendo con su iglesia. Un pueblo que no era pueblo, un pueblo que no daban un 20 por él, pero Dios lo llamó. Y Dios a nosotros sí nos dio las herramientas y se comprometió con nosotros. Y yo dije, sí. Y Él no está jugando. Él no está jugando. Él está dando todo y quiere que yo dé todo. Una última escritura. Isaías 49:14. Es una penúltima escritura. Isaías 49:14. Pero Sión dijo, aquí Sión es la iglesia. Generalmente la Biblia habla de Jerusalén y Sión. Sión era donde estaba el templo de Dios. Y es su iglesia ahora. Pero Sión dijo, me dejó el Eterno. El Señor se olvidó de mí. Ah, eso digo cuando estoy de bajón. Eso digo cuando estoy deprimido. ¿Sí o no? Pero Sión dijo, me dejó el Eterno, el Señor se olvidó de mí. Se olvidó del pacto que hizo conmigo, se olvidó de la promesa que hizo conmigo. Ah, eso digo yo. ¿Pero qué dice él? Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Miren, vean la pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Y la mujer es física? ¿Se olvidará de su hijo? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hice un pacto. Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Ahora el 18. Alza tus ojos alrededor. Hay que levantar los ojos y cruzar la barrera que tenemos aquí enfrente, que nos hace ver, bien cortito, nos hace ver solamente lo físico. Alza tus ojos alrededor y mira. Dice, todos estos se han reunido, han venido a ti. ¿Saben a qué llegaron todos? A la boda. A la boda. Dice aquí, alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Eterno, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Todos van a venir a tu boda. Nos vamos a casar con Dios. Y estamos comprometidos. Él no va a fallar de ninguna manera. De ninguna manera. Si vamos a fallar, nosotros, depende de nosotros. Él quiere que nosotros demos todo, todo en el compromiso. Filipenses 1.6, para terminar. Filipenses 1.6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va a llevar si nosotros respondemos al pacto. Él se va a casar con nosotros y nosotros respondemos con la seriedad y con el celo que Él está comprometido.